Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati en el tiempo y el teatro y estamos aquí con el compañero Juano Villafañe. ¿Cómo andás, Juano?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Acá nuevamente con este maravilloso programa que tiene que ver, como sabemos, con el teatro, pero a su vez impactado, Jorge, por las posibilidades que brinda el teatro. Uno no termina de sorprenderse, ¿no? Por las poéticas, las posibilidades de intervención de los espacios, las diversas arquitecturas, ¿no?, que puede ofrecer el teatro, las dimensiones que tiene son asombrosas, ¿no? Estuve el otro día presenciando los premios ACE y me asombraba, digamos, son prácticamente 3 años que se premiaron del teatro argentino, y también me asombraban las distintas posibilidades que ofrece el teatro, ¿no? En las puestas, en las poéticas, con lo musical, con el humor, las intervenciones en los espacios públicos, ¿no? Es asombroso, Jorge, todo lo que nos puede dar el teatro, ¿no? En lo que fue la pandemia y en lo que es ahora esta nueva apertura que viene con todo, Jorge.
Exactamente, Juano, y hoy, sábado 9 de marzo de este 2022, nos vamos a ir a la ciudad de La Plata, porque se estuvo haciendo hasta hace muy poquito una experiencia muy interesante. Vos hablabas de espacios abiertos y espacios públicos en el cementerio de La Plata. Ahora nos van a contar, vamos a estar en comunicación con el director Nelson Maliach y con Juan Pablo Tomás, el actor Juan Pablo Tomás, quienes son parte de un espectáculo que se llama Pequeño Gran Muerto, que es un espectáculo en el cementerio de La Plata, pero me parece que quién mejor que ellos para explicarnos de qué se trata esta experiencia de un tipo de teatro que podemos llamar site específico. Pero creo que ya estamos en comunicación con Nelson Maliach. Nelson, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal, Jorge? Juano, ¿cómo les va?
Y gracias, creo que también ya está en comunicación con nosotros Juan Pablo Tomás. Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, estoy por acá, a la distancia, pero cerca de ustedes siempre.
Muchas gracias, Juan. Me encantaría, Nelson, si nos podés contar un poquitito qué es esta experiencia, dónde la hicieron, esta experiencia de el teatro como ceremonia de invocación a los muertos, ¿no? En un cementerio. Contanos un poquitito de qué se trata Pequeño Gran Muerto.
En Pequeño Gran Muerto es una obra que trabaja sobre la vida de Matías Behetti, que fue un poeta y periodista uruguayo que 1885. La locación del cementerio no es arbitraria, no es que uno lleva una obra, cualquier obra del cementerio, sino que trabajamos alrededor de la tumba del mausoleo de donde está enterrado Matías. Es un trabajo que intenta recuperar un poco la memoria de esa etapa de la ciudad nuestra que está un poco olvidada y que está atravesada por el paradigma positivista, ¿no? Mientras claro, que Matías representa todo lo contrario. Matías es un poeta que, si bien perteneció a la generación del 80, fue al Colegio Nacional de Buenos Aires, él eligió el camino de la bohemia, ¿no?, y de la autodestrucción. La obra se dice en un momento, fue un suicidio lento lo de él, ¿no? Claro. Amigo de Miguel Cané, aparece en Juvenilia, y muere en una fonda, olvidado, en nuestra ciudad. Lo habían traído para trabajar en el periódico La Plata, Francisco Usal, un periodista, y dura muy poco tiempo. Bueno, y lo interesante de él es que, de alguna manera, muere tuberculoso, como que representa algo así como una mancha en ese plano perfecto que diseñó Benoit, ¿no?, que nos atraviesa a nosotros como identidad, claro, y que queremos un poco tensionar, cuestionar y ver una ciudad más compleja quizá, ¿no? Exacto. Esa ciudad que en un principio se planteó como una ciudad puerto y que terminó siendo una ciudad universitaria,
claro,
viendo al canon del paradigma positivista.
Exactamente, yo creo que este escritor y figura digamos, alternativa de lo que sería la generación del 80, sería uno de lo que llamamos los heterodoxos del 80, ¿no? Esas figuras como que se apartan de ciertos lineamientos más convencionales de la élite, ¿no? No sé, Juan Pablo Tomás, ¿cómo lo ves, ¿no? Es al mismo tiempo un hombre de los 80, pero es un heterodoxo, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Sí. Yo en relación, bueno, a lo que ustedes plantean, uno está, en mi caso, como poniéndome directamente más el cuerpo y encontrando esa sensibilidad y a partir del texto de Nelson, cómo va resonando y cómo me coloca en el lugar de ofrendarme, ¿no? Física, emocional y biográficamente, cómo me cruzo con lo que ellos, con lo que Nelson plantea desde un inicio y cómo después me va haciendo carne en mí. Lo llevo a un lugar más, mucho más pragmático, ¿no? Que necesita la actuación en ese lugar.
Tal cual. Vos encarnás justamente al poeta invocado, ¿no? El poeta que regresa de la muerte. Ahora, me gustaría, Nelson Malach, en primer lugar preguntarte si estoy pronunciando bien tu apellido. Contame cómo se dice, bueno, exactamente.
De todas las maneras posibles, muy bien. Yo respondo a todas. Me dicen Malach, Mayach, Maliach. En mi familia es Maliach. Yo
creo Maliach, que es Maliach. Buenísimo, claro. Buenísimo. Te vamos a decir cómo te dicen en la familia. Entonces, Nelson, bueno. Maliach, contanos un poquito las características que tiene este cementerio, ¿no? Porque, digamos, es un cementerio, digamos, para todas las clases sociales, o es un cementerio de la élite. Contanos un poco las características de este espacio, porque el espacio es absolutamente protagónico del espectáculo.
Mira, en el cementerio están representadas todas las clases, es inmenso el cementerio de La Plata. Los platenses desconocen también el cementerio, muchos al ingresar, al contactarse con la obra, por primera vez conocen ese espacio, y nosotros estamos en el sector de los privilegiados, porque claro. Matías Betty es parte de la familia Menéndez Betty, que son aquellos que se fueron a la Patagonia, que hicieron mucho dinero. Entonces, si bien él es el caído de esa generación que hablábamos, y el caído de su propia familia también, cuando descubren, porque el cadáver apareció momificado cuando trasladan del cementerio de Tolosa, el cementerio de La Plata, trasladan los cuerpos, y la cruz de él se había perdido. Entonces, cuando abren el cajón, aparece momificado, y eso también es interesante, porque no solamente su vida, sino lo que pasa después de muerto con él, porque lo exhiben en el cementerio. Bueno, hay toda una historia con eso muy interesante, la llaman la momia de Tolosa. Y en el 24 recién, eso fue en 1902, que descubren la momia, en el 24 un amigo lo reconoce y la familia construye la bóveda. Así que nosotros estamos en la parte del cementerio de las bóvedas, que son ese realce de la muerte desde el romanticismo, quizá, ¿no? Claro. Queriendo, como, no sé, evitar el olvido a través de esas edificaciones que en verdad hoy ya no son cuidadas por casi nadie, porque esas generaciones que las construyeron y las cuidaron durante años ya no existen. Claro. Entonces, la mayoría están abandonadas. Es un espacio de abandono que nosotros llenamos de vida, de movimiento. La consigna era romper la quietud, por lo cual es una obra que intentamos que sea que no es una obra envolvente, 360, y que no se quita en ningún momento, a nivel musical, a nivel actoral, a nivel puesta. Intenta todo el tiempo estar rodeando al espectador para que tenga que ir buscando las perspectivas y al mismo tiempo encontrándose con ese espacio que en sí es una escenografía monumental, ¿no? Si lo hubiéramos querido hacer en un teatro, imagínate que era algo imposible.
Claro, exacto, exactamente. Quiero decir que estamos hablando con Juan Pablo Tomás y con Nelson Maliach por Pequeño Gran Muerto, este espectáculo que se estuvo haciendo hasta hace muy poquitito en el cementerio de La Plata, y que retoma este tópico tan, a mí por lo menos me conmueve mucho, que es la capacidad del teatro de invocar a los muertos, de darles un cuerpo a los muertos. Y en ese sentido yo le quería preguntar a Juan Pablo Tomás por este tema de ponerle el cuerpo, digamos, ¿no? A la invocación. emoción, ¿no? Hay algo, es muy impresionante cuando el muerto se presentifica, ¿no? No solamente se presentifica en la escena del cementerio, sino se presentifica en el cuerpo del actor Juan Pablo Tomás. Contanos un poquito, Juan Pablo, ¿cómo es este tema de la composición de Matías Betty?
Sí, en el inicio entender que estamos realizando lo más antiguo que tiene el teatro, que es el rito. Exacto. De alguna manera, esa complicidad con Nelson y con todo el elenco, de que además de generar una espectacularidad y de esperar al público, volvemos a esa historia ancestral, que el teatro es más antiguo que las religiones, que es estar al lado del fuego y que alguien decida poner su cuerpo para que baje y recordar, ¿no? Volver a traer las historias y volver a ponerlas en presente. Yo el lugar que en el inicio es como un encuentro con ese Matías Betty, con ese lugar y con su tumba, que es lo que más nos impacta, porque él está ahí y bueno, como te digo, el permiso. Y después también de entender algo de nuestra historia del teatro popular rioplatense, que hemos venido también investigando, estudiando, como que es lo expresivo, porque no es un trabajo de alguna manera desde la psicología del personaje, sino que también cruzamos con el circo, ¿no? Con esta idea del cuerpo, por la dinámica que usamos en el espacio, entonces ahí vamos cruzando, ¿viste? Ese lugar de lo expresivo, lo afectivo, y bueno, y también acercándome un poco a ciertas características físicas de él, desde el maquillaje, claro, el vestuario, etcétera, pero sobre todo de encontrar cierta pulsión de energía y afectividad en el vínculo, ya sea con los demás en el elenco, pero también con el público, que siento que era algo que él tenía, ¿no? El todo el tiempo estar extendiendo sus brazos, su encuentro y esa oralidad para intercambiar con las trabajadoras, con los trabajadores de la época, ese mundo que él tenía de la intelectualidad y la poética y la poesía.
Exacto, exacto. Yo quiero decir que estamos hablando desde la ciudad de La Plata. Estamos hablando con Nelson Maliach y con Juan Pablo Tomás. Están hablando sobre Pequeño Gran Muerto, este espectáculo que se vino haciendo hasta hace poquitito en el cementerio de La Plata. Y como decía Juan Villafañe recién, ¿no? El teatro volvió con una fuerza impresionante después de la restricción de la pandemia. Y no solo se está haciendo teatro en las salas, sino también se está haciendo teatro en hospitales, en escuelas, en este caso en el cementerio. Yo te quería preguntar, Nelson Maliach, ¿cómo es esto de pedir autorización a la municipalidad para que te dejen, digamos, trabajar en el cementerio, ¿no? Y sobre todo, si no hubo ninguna queja de algún vecino o dueño de bóveda que toma el teatro como un gesto irreverente. Yo me acuerdo el escándalo que hubo en el Recoleta cuando se hizo el espectáculo Tertulia, ¿no? Allá por el año 2003, ¿no? Me encantaría preguntarles cómo consiguieron el permiso para hacer teatro en el cementerio de La Plata.
Nosotros trabajamos con una productora que se llama Mula Cultura, que bueno, habilitó todos estos permisos, ¿no? El vínculo no solamente con el Secretaría de Cultura de la Municipalidad, sino también con el director de... Bueno, es un montón de papeleo que hay que hacer para acceder a esos espacios, pero no, verdaderamente sentimos que todo fluyó de manera positiva, bueno. Sobre todo el vínculo con los trabajadores del cementerio, porque nosotros no incorporamos nada que no estuviese ahí. Trabajamos con las escaleras, que son las de las nicheras, entonces necesitábamos el apoyo de los trabajadores. Y la familia, que está en el sector G, donde está Matías, es quinta generación de cuidadores de ese sector. Y la verdad... lo último que apareció fue la cabeza del busto decapitado de Matías. Y cada día era un detalle, ¿no? En donde se iban abriendo, no sé, abrir, por ejemplo, el mausoleo y poder descender y poder ver dónde estaba el cajón, cosa que hace cualquiera que tiene una bóveda. Por otro lado, las familias del sector, la verdad que brillan por su ausencia. La
Claro.
mayoría no se han enterado que nosotros estamos ahí. Igualmente, siempre ensayamos y trabajamos en horarios en donde el cementerio estaba cerrado para no alterar,
Claro.
¿no? Ese vínculo entre los deudos y el difunto, porque si no, ahí sí, quizá. Y después trabajamos sobre el espacio, nos colgamos del espacio, no es que no somos irreverentes con él, pero la verdad que todo fue a favor, nadie, no hubo ningún detractor o detractora que tirara la obra abajo en ese sentido, ¿no? De estar
Vos
alterando
sabés
el patrimonio
que
al revés. La gente que va agradece la valorización del patrimonio,
qué
¿no?
bueno.
Es algo, es la puesta en valor, si querés, porque un lugar que no tiene vínculo con el afuera. De
Claro.
golpe empezó a ser, no sé, nosotros hicimos 40 funciones
Qué
en un
bárbaro.
año.
Qué bueno, qué
Fueron
bueno, qué bueno.
1.500 espectadores, todas las funciones agotadas. Digamos, no, todo a favor. La verdad que todo a favor.
Qué bueno, yo me acuerdo con Tertulia en el Recoleta acá en Buenos Aires, hasta hubo un recurso de amparo que interpusieron los dueños de las bóvedas, pero el Recoleta no es un cementerio abierto a todo el mundo, sino es un cementerio de determinadas familias, ¿no? Y de determinadas personalidades, ¿no? Le quiero dar la palabra a Juano Villafañe, compañero Villafañe, métale.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, los saludo especialmente a Nelson y a Juan. Y justamente, qué interesante, ¿no? En la forma en que introducimos hoy el programa, a propósito, en este caso, de que una obra de teatro pueda, por ejemplo, plantearnos en los contextos la ciudad de La Plata, el positivismo, ¿no? Ustedes hablaban del positivismo, el sentido de lo romántico, ¿no? Y el tema justamente de una ciudad diagramada en diagonales, ¿no? Pensada en la razón geométrica, ¿no? Frente a lo que podría ser una razón romántica, o sea, el sentido de la vida a propósito de este personaje, Matías Betty, ¿no? Que está instalado en este caso. Quizá no sé hasta dónde, desde lo que podría ser la creación de un mito popular, pero uno se pregunta en todo caso cuando ustedes trabajan en el cementerio, que creo que también el cementerio de La Plata, para seguir con estas disquisiciones, tiene un diseño muy particular, ¿no? Como tal, a propósito de la lógica que instala en su arquitectura y en su mundo urbano la ciudad de La Plata, ¿no? Pero yo preguntaba si existe justamente en cuanto a la experiencia de la puesta en escena, cómo fueron los vínculos con el público, ¿no? Con los actores dentro del espacio. De alguna manera se estuvo conversando, pero cómo ustedes resolvieron la puesta en escena, o sea, a qué lugares radicaron las actuaciones, los cuadros y la gente, cómo se instala en el espacio escénico.
En principio está bueno ese contrapunto entre romanticismo y positivismo. Julián Axad, que es un gran poeta de nuestra ciudad, en alguna charla me ha dicho que para él, Matías Betty, en realidad es la prueba de que la ciudad es perfecta, que es tan perfecta porque hasta pensó la posibilidad de tener un poeta bohemio, ¿no? Como si hubiera sido, como si hubiera, que se lo hubieran metido en la ciudad para que también respondiera al canon europeo de tener un bohemio dentro de la cuadrícula. Después nosotros trabajamos, el tema de la actuación lo vinculamos básicamente con el romanticismo, ¿sí? Es una actuación, si querés, de exabrupto, y también con la idea, esta cosa de tener pocos actores y actrices y muchos roles, ¿no? Entonces que esos roles vayan como viajando por las posibilidades que tenés cuando lo que funciona es la economía, ¿no? Es decir, la misma troupe que hacía Shakespeare, después te hacía, no sé, otra cosa. Entonces, bueno, ese viaje por los actores en diferentes roles me parece que es algo característico porque no es que un personaje se asienta y a lo largo de toda la obra desarrolla una línea de acción, sino que va ocupando diferentes espacios, por momentos es coro, por momentos El personaje por momentos es un informador, salvo el personaje de Matías Betty, sí que es una línea clara que el público puede seguir. Y nosotros, si la bóveda, el mausoleo hubiera estado ubicado en un pasillo, quizá la obra no hubiera sido, no habría sido posible. Entonces, está en una plaza. Y el público se ubica en el sector del pasto de la plaza, porque las veredas generan una cruz y una especie de estrella que para nosotros es escenario. Entonces, lo que pasa es que todo el tiempo el público, la acción rodea al público y tiene que ir girando. Juan dice que ve mucho la obra de arriba, que parece un partido de tenis, ¿no? Porque es como que miran para un lado, como que va siguiendo la pelota, ¿no? De alguna manera es, bueno, eso, trabajar a fondo el tema del romanticismo, ¿no? No quedarnos a mitad de camino.
Qué
Por
bueno.
ahí, en un momento en donde la tendencia es lavar las actuaciones
Claro.
y poner el procedimiento por delante, nosotros trabajamos una actuación sanguínea. No sé, los poemas de Matías Betty son románticos.
Claro.
No había otra manera. Se podría haber hecho un contrapunto y haber hecho una cosa quizá más contemporánea, pero la verdad que no. Elegimos ese, creo que eso funciona muy bien, porque si bien podría distanciar, sensibiliza. Eso es muy loco, porque la gente por ahí, el melodrama o todo lo que implica ese tipo de actuación, como se distancia,
Claro.
sobre todo el palo teatral, y acá no pasa eso, aceptan ese registro.
Qué
Entonces
bueno, qué
Juan por
bueno.
ahí puede agregar algo más interesante.
A mí me gustaría preguntarle a Juan Pablo Tomás por quiénes son los personajes que te acompañan, porque, digamos, Juan Pablo, vos asumís el personaje de Matías Betty, ¿no? El gran invocado, y pregunto, ¿qué roles hacen los otros personajes?
Sí, una cosita que quería también remarcar es que todo este trabajo lo montamos en plena pandemia en febrero del 2020,
Ah,
que eso
mira.
también, digo, y algo de lo que también preguntaba Juan, ¿no? Era que delimitó, por ejemplo, que no podíamos tener a 1 metro de distancia cada uno en relación a los vínculos que teníamos, no había contacto. Eso fue también marcando de alguna manera, porque, por ejemplo, ahora uno ve la obra y no hay contacto casi. Ahora la estamos como llevando a acercarnos. Pero quería comentar eso, cómo también hay obstrucciones del contexto y del momento histórico que nos han llevado a tener ese vínculo, ¿no? En el hacer. Y también, bueno, sí, ahí aparece, como dice Nelson, el coro, aparecen amigos de él, Héctor Varela, aparece su íntimo amigo, que el Lamberti, hermano de su amada, que muere a los 22 años, María. Esos son los que ahí aparecen. Bueno, después tenemos en vivo, que de alguna manera eso hay un piano tocando y sonando todo el tiempo, desde música de la milonga. Ahora Nelson lo va a poder decir mejor, todos los elementos que van entrando. Pero ahí se va armando esa troupe que va como un circo de alguna manera haciendo un montón de cabriolas por los diferentes sectores que tiene esa plazoleta donde descansa Matías Betty, y que de alguna manera hace más de 100 años Luis Berisso escribía a raíz de esto, que él decía que ojalá que haya una obra, que se realice una obra patriótica y una justicia poética de volverlo a traer y darle luz a
Mirá.
este Matías Betty. Eso lo escribió hace más de 100 años Luis Berisso,
Qué
cosa que de
bárbaro.
alguna manera se cumple y de alguna manera ese era el. Vos hablabas, preguntaba de los permisos, ¿no? Los permisos. Ese es otro permiso que está dado por la historia, ¿no? Por el rito, que ahí también nosotros nos agarramos y nos abrazamos de esos permisos, que son los permisos que nosotros, una comparsa añeja del teatrero, nos dejan entrar. Porque, por ejemplo, muchas veces estuvo a punto de llover y cuando era el momento de la obra se abría el cielo y dábamos función. Entonces creíamos que la invocación Era correcta.
Perfecto, perfecto. Nos queda muy
poco tiempo. Prueba de la invocación.
Sí, dale, dale, Nelson, dale, cómo no.
Prueba de la invocación en una de las funciones que estaba por llover, en el momento de la procesión, en donde va, ¿no?, las personas hasta la tumba, hay un texto que dice llovizna en agosto, ¿no? Así empieza la procesión.
Qué bueno.
Y en ese exacto, entonces hay como pruebas, ¿no?, que tienen que ver con esto, que el rito y esta invocación realmente son visibles y efectivas, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Sucedieron a lo largo de la obra.
Nos queda muy poquito tiempo. Me gustaría, Juano, pero tiene que ser muy cortito porque ya estamos yendo al corte.
Sí, dale, totalmente, Juano. Totalmente. Evidentemente los rituales teatrales invocan a infinidad de cosas, ¿no es cierto? Asombroso. Se crea o no se crea en ello, ¿no? Y aparte yo sé que ustedes también están trabajando en otras intervenciones con otros rituales y otras posibilidades teatrales en diversos espacios arquitectónicos en la ciudad de La Plata, ¿es así?
Sí, yo vengo trabajando desde el 2012. La primera apuesta fue en la Casa Curuchet, Patrimonio de la Humanidad ahora, diseño de Le Corbusier, junto a Roxana Aramburú. Y la última, bueno, es esta, pero anterior a esta, habíamos hecho una intervención en el lago del bosque, con botes en el lago, que se llamaba Beirut, un trabajo sobre la petroquímica, porque la ciudad de La Plata, que se arroga a ser una ciudad perfecta, del otro lado del bosque tiene una petroquímica que es tan grande como la ciudad. Entonces, bueno, hicimos ese último trabajo diciembre del 2020, bueno, y también en el Conservatorio de Música, en la Casa de Almafuerte, bueno, ahí en el Observatorio Astronómico. La idea es, hay como un continuo en este trabajo sobre la identidad de la ciudad, ¿no?, y la apertura de puertas para percibir los espacios a través del teatro de manera, de visualizarlos, diría Monti, ¿no?, de una manera más profunda y reveladora, si querés.
Qué bueno, realmente muy, muy interesante, fascinante. Nelson Maliach, Juan Pablo Tomás, me gustaría, para cerrar, porque nos queda muy poquito tiempo, ya tenemos que cerrar este bloque, que nos digan cuándo va a volver Pequeño Gran Muerto a el Cementerio de La Plata. ¿Cuándo van a ser las próximas funciones?
Y creemos que cuando el tiempo acompañe, en noviembre seguramente. Vamos, porque ahora oscurece muy, entonces la hora nuestra es la del atardecer, obviamente, ¿no?
Claro, claro. Está muy bien. Y ahora ya se viene el frío, ¿no? Ya.
El romantismo no.
Total, total.
Y hace mucho frío, sí.
De acuerdo, Nelson Maliach, Juan Pablo Tomás, muchas, muchas gracias por esta comunicación con El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Los escuchó todo el país. Un gran, gran abrazo.
Abrazo. Abrazo para ustedes.
Abrazo. Un gran abrazo para los dos. Gran abrazo.
Los esperamos para noviembre. Están invitados los dos y toda la gente que está escuchando el programa, que hacen que de alguna manera federalicen todo lo que es los trabajos y lo que es el teatro más allá de Cava. Así que sumamente agradecido de parte de todo el elenco. Un abrazo a la distancia.
Muchas gracias, un gran abrazo, gran abrazo.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañes.